mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber.
Bueno. Un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. ¿Qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando hoy por nuestra página www.urosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en nuestra página www.pactoglobal-mediocolombia.org y a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Ángela María Gómez y me pueden encontrar en redes sociales como @sentirplaneta. Ahora vamos a entrar a nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta el corazón.
Bueno, y pues estoy muy, muy, muy feliz porque llega mi colega Angélica Sánchez a acompañarnos en nuestro programa. Y también Angélica va a pues, darle la introducción a nuestros primeros invitados. Angélica, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy bien. Nuevamente estando acá, feliz como todas las semanas, como todos nuestros programas, hablando de lo que nos apasiona de la sostenibilidad y todo lo que eso conlleva en la sociedad, en la vida, en nuestro futuro.
La gran importancia que tiene la sostenibilidad y el gran protagonismo que está tomando ahora gracias a la pandemia, porque la pandemia también la tenemos que ver desde una manera positiva.
Así es.
¿Y yo, qué nos pues, tienes para antes, contar?
Y tengo una noticia, como tú bien decías ahorita, cada vez son más las noticias que vemos alrededor de la sostenibilidad. Eso nos debería alegrar mucho y cada uno desde sus roles debería estar socializando y compartiendo nuevas noticias para que cada vez estemos más alineados en este camino que es el que nos toca empezar a apostar. Les quiero contar, se han preguntado más bien, antes que contarles, se han preguntado qué tiene que ver la política fiscal con el cambio climático. A veces uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Y tanto que estamos hablando de política fiscal. Bueno, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó recientemente, si no estoy mal, esta semana, una publicación sobre el liderazgo y el rol crítico que juegan las políticas fiscales ante los desafíos que nos trae el calentamiento global. Y es que claramente resulta mucho más barato y eficiente diseñar desde el principio una infraestructura, inversiones, apuestas a economías más verdes, economías sustentables, versus tener después que pagar mucho más por los daños que esto ocurre en desastres, en impactos negativos hacia las comunidades y obviamente hacia el medio ambiente. Y es que las economías sustentables y verdes están generando pueden generar más de 15 millones de nuevos empleos netos para el 2030. Y obviamente cada dólar invertido pues hace que sea en esas nuevas economías hacen que eso se triplique o cuatriplique en beneficios económicos. Entonces, el camino es la inversión sustentable, es la tecnología de punta y los empleos del futuro que trae la sostenibilidad. Y obviamente tenemos que apostarle a estas políticas públicas que vayan más hacia un modelo sustentable económico, un modelo de inversión verde y que obviamente nos va a traer futuro y economías más sólidas y equitativas para todos. Los invito a que lean si les gusta el tema fiscal, de inversiones, temas económicos, lo busquen en la página del BID, esta nueva publicación que está súper interesante.
Gracias, Angie. Además, porque el BID tiene unos articulazos, definitivamente, sí, sobre todo el sí. tema de sostenibilidad. Entonces, recuerden que esto de hablar de la sostenibilidad, que implica también unas acciones individuales, algo tan sencillo como reciclar, cuidar el agua, cuidar los animales, no promover el tráfico de animales, también nos invita a estudiar e investigar. Y la página del BID es de gran calidad para nosotros poder tomar unos elementos importantes. Y adicional, yo creo que con esta noticia que nos da Angie, tenemos que trabajar unos buenos programas en temas de inversión sostenible.
De acuerdo. Además que hay una cosa que desvirtúa mucho este artículo, y es que muchas veces se siente como que para poder tener una inversión y combatir el cambio climático hay que tener un sacrificio de las generaciones actuales frente a las generaciones futuras, y no es tan así. Esto está comprobado, que ir sobre la sostenibilidad, que ir hacia economías más verdes, que ir sobre la descarbonización genera muchísimo más retornos económicos, mayores inversiones, más empleo. Entonces, pues no hay que estar como con miedos o en rechazo a esta transición.
Y además que los bancos o sistemas financieros, que a veces no son como tan chéveres, están generando unos beneficios en interés, en temas de préstamo o bueno, de inversión o de apoyo económico a proyectos que tengan un impacto en alguno de los ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces creo que hay que investigar y aprovechar de verdad estas oportunidades que se están dando, que buscan es como ser jalonadores de acciones desde las organizaciones para que sean organizaciones verdes.
Exactamente, así es. Entonces ahora sí, vamos con nuestros invitados. Tenemos dos secciones, como es habitual en nuestro programa, en donde tenemos dos temas a tratar, pero todos bajo la sombrilla de la sostenibilidad, temas súper interesantes. Si quieres dar el contexto, nuestro primer tema a tratar con nuestros grandes invitados.
Listo, pues bueno, en el mundo más de 1,000,000,000 de personas tienen alguna forma, alguna condición de discapacidad. De ellas, casi 200,000,000 de personas experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población estamos envejeciendo, y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también el aumento mundial de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental. Según el DANE, el 7.2% de los colombianos tiene alguna discapacidad. Desde Pacto Global Red Colombia creamos la Mesa de Inclusión y Diversidad, que busca poner en conversaciones constructivas u escenarios pues, que generen acciones para promover más la inclusión en las organizaciones. Y por eso, y hoy invitamos pues, a dos amigos de la casa, ¿sí? Invitamos a Juan Carlos Andrade y a Lina Marcela Rojas. Entonces, primero, Lina, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa, y encantada de estar aquí y poder compartir estos aprendizajes atados al tema de la sostenibilidad, pero aplicándolos a la población con discapacidad.
Para nosotros es de verdad un honor. Y a nuestro aliado de la Mesa de Inclusión, Juan Carlos Andrade. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Buenos días a todos. Ángela, ¿cómo estás? Angélica, un gusto estar aquí, Lina, compartir este tema que me apasiona, de la inclusión desde la sostenibilidad. Muchas gracias.
Bueno, entonces lo primero que quiero es preguntarles quién es Lina y quién es Juan Carlos. Entonces, Lina, cuéntanos de ti, en qué organización estás vinculada, cómo podemos enamorarnos mucho más de este escenario.
Yo soy Lina Rojas, comunicadora social y periodista con estudios de maestría en comunicación digital. Tengo una discapacidad motriz. Actualmente trabajo para dos organizaciones cuya base es Buenos Aires, Argentina. Una es Incluyeme.com, donde trabajamos para fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad en toda América Latina, conectando el talento de personas con discapacidad con diversas empresas en la región. También adelantamos programas de formación orientados a la población con discapacidad sobre todo en lo que es habilidades técnicas, y a la vez trabajo como Project Manager en una agencia de publicidad y comunicación que se llama Clayman, también en Buenos Aires, Argentina, donde nuestro enfoque de proyectos es de impacto social y trabajo con entidades multilaterales como el BID, la OEA y el Banco Mundial.
Ahora yo también sé que Juan Carlos Andrade es de la casa, pero yo quiero que Juan Carlos le cuente a los oyentes quién es él, y cuál ha sido como su trabajo en los últimos años en temas de inclusión, porque a los nuevos oyentes que cada día llegan, quiero que conozcan a estos invitados que siempre hacen parte de nuestra mesa y que son tan importantes, y bueno, esta es la oportunidad que Juan Carlos nos cuente también.
Bueno, gracias por el espacio, para mí es un honor estar en este programa. Bueno, yo soy un joven bogotano de 34 años, soy prematuro de 6 meses, eso me generó una discapacidad física, concretamente una parálisis cerebral, y realmente esto me ha traído bastantes retos, oportunidades, me ha ayudado a hacer de esto un reto. Parte de mi aceptación es hablar de mi experiencia, por eso es que pues soy abogado de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Laboral, Seguridad Social y conferencista hace 7 años y colaborador hace un año de Pacto Global, concretamente la Mesa de Inclusión, y mi portafolio de conferencias se llama La Magia del Paradigma de la Inclusión, porque la magia es ser empáticos, compasivos, ponerse en los zapatos del otro. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Entonces, para mí también es un honor compartir con Lina, también entre los dos aportar a este gran tema que tenemos que poner en la agenda pública. También soy influencer en temas de inclusión y discapacidad. Juancho Andrade en Facebook, en YouTube y en Instagram, Juancho.Andrade. Publicamos videos todos los jueves a las 8 de la noche. Los invito pues a esto también.
Listo, entonces ya tenemos las redes de Juan, ya tenemos también una página que nos comparte Lina, que ahorita volvemos a repetir para que todos los oyentes lo sigan y los que están interesados en estos temas de inclusión estén ahí conectados. Yo quiero empezar con las preguntas. Las condiciones que ha generado la pandemia para promover como esos escenarios de trabajo virtuales desde la casa, desde cualquier lugar, en otro tipo de condiciones a las que veníamos acostumbrados. Ustedes, Lina, Juan Carlos, si quieren empecemos por Lina, ¿creen que esto es una oportunidad para promover nuevos escenarios de inclusión?
Por supuesto, Angélica, porque muchas veces la limitante que tienen las organizaciones, no solo en Colombia, sino en nuestro continente en general, es considerar que la accesibilidad, el no tener las instalaciones adaptadas para todos, en realidad, porque la accesibilidad es un beneficio colectivo, no solamente dirigido a las personas con discapacidad, podía restringir el acceso de los profesionales y personas con discapacidad a oportunidades laborales y de ingresos dignamente remunerados. Pero entonces la pandemia, al poner a todo el sistema a adaptarse a modalidades como el teletrabajo, el trabajo en casa, la flexibilización en horarios, permitió que las empresas empezaran a explorar estas modalidades y que no vieran que la dificultad para hacer inclusión era solamente el tema de estructuras, sino que hay que empezar por generar un cambio en el modelo cultural y corporativo a la hora de desarrollar dinámicas de inclusión social y laboral.
Entonces un plus del trabajo remoto, que creo que la pandemia nos empezó a abrir, ya venía como algo el tema, pero muy, muy lentamente, y la pandemia fue la que seguramente le dio ese empuje necesario para que las estructuras, como tú dices, las formas de trabajo hayan cambiado esta forma y que con lo que tú nos cuentas es evidente que empieza a ayudar a un tema de inclusión laboral y bueno, no lo podemos dejar ir, ¿no? Hay que apostarle a esto. Juan, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Y cómo lo pueden aprovechar las empresas? ¿Cómo pueden aprovechar estos nuevos escenarios de trabajo las empresas para ser más inclusivas y generar otras dinámicas de trabajo diferentes a las que veníamos acostumbrados?
Sí, yo estoy de acuerdo en líneas generales con Lina. Mi propia experiencia ha sido muy enriquecedora. He estado lleno de trabajo, me ha facilitado llegar a otros escenarios, romper barreras físicas, romper las barreras tal vez de cansancio, que pueden aprovechar las empresas. Las empresas tienen que dar la oportunidad, tener confianza, respaldo, dar a las personas en condición de discapacidad las herramientas para que estas personas puedan aportar desde su quehacer diario y desde sus posibilidades. Hay que fomentar más la innovación, la creatividad. Siempre se habla del movimiento de personas con discapacidad, todo sobre nosotros, con nosotros. Es decir, fomentar un tema de una reevaluación de toda la política de inclusión que se viene dando para mejorar estos puntos, para mejorar la participación, para valorar más el criterio, porque muchas veces hace falta mucho tema vocacional, tema de examinar realmente las capacidades. Y la virtualidad nos da la oportunidad de que las personas con discapacidad hagan otro tipo de trabajos más, digamos, de mayor responsabilidad y de mayor incidencia. Porque lo que hemos visto mucho en el día a día sin pandemia es que muchas veces en la inclusión laboral se limita a trabajos repetitivos y manuales, sin considerar de pronto que la persona con discapacidad ve su trabajo como una posibilidad y como una dignificación, y con base en eso pues tiene derecho como todos a ascender en el trabajo.
Tienes
toda
razón, Ángela.
Que...
eso te iba a decir, sí, que Ángela, no. Tú que amas este tema de la inclusión, que además lideras la mesa de inclusión e impacto global, sé que tienes muchas preguntas y temas a hablar al respecto.
No, es que de verdad es como si la pandemia nos permitiera levantar una venda de los ojos frente a estas oportunidades que tenemos de gente brillante, con unos valores supremos en muchos de ellos por la forma en que han tenido que asumir la vida, ¿sí? Siendo su propia automotivación, y también yo, porque yo también tuve durante mis primeros 15 años una condición por una displasia, donde uno de verdad comienza a romper paradigmas y es la oportunidad para emplearnos. Yo sé que Lina tiene que irse pronto a una reunión, entonces yo quisiera preguntarle a Lina, porque ya Juan habló un poco de esos retos, ¿cuál, desde la experiencia que ella tiene, ¿cuáles son esos retos en las organizaciones que puedan aquí sumar como un mensaje a las empresas para que vean que el tema no es tan complicado, que nos contacten aquí a la mesa de inclusión de pacto para que podamos acompañar ese proceso?
Bueno, Ángela, los retos más importantes es un cambio cultural, porque la cultura corporativa tiene que modificarse y adaptarse, involucrar a la organización entera en estos procesos de inclusión y diversidad. La inclusión de personas con discapacidad o cualquier población debe dejar de ser un tema solamente que implique el trabajo del área de recursos humanos e involucrar a todos los actores de la organización, desde la gerencia, los líderes, los equipos de trabajo, porque es un proceso que cuestiona a la organización en sí, su ADN, su filosofía, que motiva cambios que no solamente van a ser de estructuras. O sea, yo siempre le digo a los clientes en Inclúyeme, usted para contratar a una persona con discapacidad no tiene necesidad de tumbar un edificio mientras su estructura de prejuicios siga en pie. Hay que empezar es por derribar esos prejuicios, esas ideas preconcebidas frente a la productividad, frente al nivel de responsabilidad que asumen las personas con discapacidad. No caer en el rango de la victimización, de no se puede hacer nada, no hay funcionalidad suficiente, versus el de la superación extrema, donde son superhéroes y son personas netamente comprometidas absolutamente y que van a dejar su vida allí, en este puesto de trabajo. Simplemente son personas con derechos, deberes, que tienen la potestad para ejercer cualquier cargo, las capacidades y la formación necesaria. Entonces, el reto principal y la invitación que les quiero dejar antes de retirarme es: cambien desde lo cultural, desde cómo piensan, desde cómo conciben a su organización, el nivel de puertas que abren hacia el talento de personas con discapacidad, que es diverso. Hay muchísimo en América Latina, por lo menos ahora en Colombia, a través de nosotros, hay más de 50.000 personas buscando un empleo. Esas 50.000 personas tienen talentos muy diversos, conocimientos amplísimos, niveles de formación, porque hay que empezar a romper esa brecha, hay que empezar a dejar ese miedo, y mi invitación es precisamente a eso. Si no saben cómo hacerlo desde las empresas, existimos organizaciones como Inclúyeme, que nos encargamos de acompañarlos en el proceso. Contáctenos, escríbanos, en redes sociales hay información. Despejen todas las dudas y den ese primer paso hacia la inclusión real de personas con discapacidad.
Lina, recuérdanos la página, cómo nos podemos encontrar para que los oyentes que están interesados, que quieran aprender, que quieran empezar a incluir estos temas en sus organizaciones o en sus proyectos, puedan seguirlos.
Estamos en incluyeme.com.co, que es el capítulo para Colombia. También estamos en redes sociales como @incluyeme.com, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, incluyeme.com. Ahí pueden escribirnos, encontrar toda la información. También a través de nuestra página, nuestro asistente les podrá dar la orientación necesaria para que se pongan en contacto con nosotros y empecemos a construir juntos unos escenarios corporativos y unas empresas más inclusivas y diversas.
Bueno, Lina, antes de que te vayas, necesito aquí comprometerte para que escribas en el blog de Pacto.
Sí, claro, ya habíamos conversado, entonces esperen pronto los aportes en el blog de Pacto para que sigamos hablando de inclusión y diversidad.
Y espero que sigas acá en el programa.
Claro que
sí. Porque este tema de inclusión lo tenemos que mantener junto con Juan Carlos Andrade, que podamos ir construyendo narrativas para aportar a esta apuesta de las empresas.
Claro que sí, aquí estaremos siempre a disposición para seguir este diálogo.
Muchas gracias, Lina.
Gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
No, Juan, faltas gracias. Tú, entonces, Juan.
Bueno, me estoy despidiendo ya.
Un mensaje, o sea, porque ya vamos a nuestra siguiente entrevista. ¿Cuál es para ti esos retos en temas de sociedad? Ya hablamos de empresa, ya hablamos de los retos de las organizaciones, ya hablamos del tema de que hay que romper con el tema de la cultura, romper paradigmas mucho antes que todo el tema de infraestructura. ¿Qué necesitamos de la sociedad?
La sociedad, pedimos de la sociedad reconocimiento, respeto y dignificación. Porque reconocer que las personas con discapacidad somos personas comunes y corrientes, como tú o como Angélica. Entonces no hay que hacer nada nuevo, nada extraordinario, simplemente reconocer eso. Y como decía Lina hace un ratito, somos personas que tenemos derechos y deberes, compromisos. Somos personas que luchamos día a día, como cualquier persona, como tenemos sueños. Entonces, eso es lo que nos debe dar, digamos, un lugar en la sociedad, ¿ya? Cumpliendo siempre las normas, los parámetros, entendiendo también que existen ajustes razonables, que existe trato diferencial, pero no trato privilegiado. Entonces hay que entender siempre eso. Entonces lo que queremos es igualdad de oportunidades, equiparación de oportunidades. Es tan sencillo como eso.
Bueno, Juan, Juan está escribiendo en el blog de Pacto Global. Les cuento que sus artículos tienen hasta 8,000 vistas. Habla sobre cine, habla sobre temas actuales, habla sobre libros y todo, y los conecta con el tema de inclusión. Pero ¿cómo podemos conectar a Juan? Y pues un saludo de despedida.
¿Cómo me pueden conectar? En Juancho Andrade, en YouTube, Juancho Andrade en Facebook, Juancho.Andrade en Instagram. Escribimos mandamos videos todos los jueves, y estamos construyendo una comunidad, una nueva idea de la inclusión, una inclusión más cercana, una inclusión más cotidiana. Esperamos los aportes, los comentarios de todos ustedes, contando también con este espacio de Planeta Sostenible, con Pacto Global, y así nos podemos contactar y, como digo en el canal, hacer de la inclusión una tendencia positiva, una tendencia transformadora y una tendencia que nos dé una nueva perspectiva de la sociedad.
Bueno, yo quiero despedir a Juan agradeciéndole por todo esto que está haciendo, porque creo que es inspirador, digamos, que nos invite a volver la inclusión un tema de tendencia, que cambiemos paradigmas, a que veamos las cosas diferentes a las que veníamos acostumbrados. Entonces, antes de decirle adiós a Juan por ahora de este programa, le quería agradecer por eso, y seguro que muchos oyentes y nosotras estaremos ahí acompañándote en tus canales.
Bueno, muchas gracias, Juan. Y ahora vamos con nuestros siguientes invitados. Vamos a también en estas oportunidades que se está generando en el marco de la pandemia para personas profesionales que convierten los escenarios difíciles en luces de construcción de nuevas formas de trabajar en las organizaciones. Entonces, antes de eso, vamos a una canción mientras llegan nuestras invitadas.
Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Pacto con este proyecto que les vamos a contar. Son dos mujeres absolutamente inteligentes, comprometidas, que quieren cambiar el mundo, y por eso nos pareció supremamente importante poder compartir esta experiencia con ustedes. Y es como un poco de contexto. En este escenario de pandemia, muchas mujeres perdieron sus trabajos, pero también muchas mujeres perdieron a su pareja, ¿sí? Y en algunos escenarios, estas mujeres eran las amas de casa, o sea, también tenían unas responsabilidades absolutamente importantes en la crianza de sus hijos y todo. Pierden sus parejas, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué pasó con ellas? Y eso lo vieron desde ADECO, desde Pavimentos Colombia, como un tema de no nos vamos a quedar acá, vamos a definir una metodología y vamos a acompañar este proceso. Vamos a construir juntos una metodología. Entonces, antes de ir a eso, quiero invitar a Mónica y Viviana que nos le cuenten a los oyentes qué están haciendo, un poco sobre Pavimentos Colombia, un poco sobre el rol de ADECO, y después les contamos a los oyentes esta experiencia. Mónica, cuéntanos sobre el rol que está liderando Pavimentos.
Bueno, pues nosotros en Pavimentos Colombia somos una empresa de infraestructura vial. Tenemos ya más de 53 años de estar construyendo país con cada grano de asfalto, como dice una de nuestros eslogans. Y pues realmente para Pavimentos Colombia, ella es una empresa que inició con justicia social. Una empresa que siempre pensó que iba a formarse pues con equidad de género. Se formó por un ingeniero y una trabajadora social que compartieron la idea se generara una empresa que fuera justa y sostenible. Entonces, esta sostenibilidad y esta justicia venía también siempre del preocuparse por los colaboradores, pero no solo por los colaboradores, sino también por su grupo familiar, porque entendimos también que las personas van a hacer un buen trabajo, van a tener un buen engagement, un buen compromiso laboral, en la medida que no solamente ellos estén bien, sino también sus familias. Entonces, desde el área que en este momento yo lidero, que es la Dirección de Responsabilidad Social y Calidad de Vida, normalmente el área de calidad de vida, digamos que estaría en otras áreas de, por ejemplo, de bienestar y talento humano. En el caso de Pavimentos Colombia, no, porque para nosotros el tema del bienestar de nuestros colaboradores es parte de nuestra responsabilidad social porque involucra a sus familias. Y de hecho, de nuestro presupuesto que nosotros más o menos invertimos ahorita en época pospandemia, es solamente el 4.5% de nuestras utilidades, porque anteriormente llegábamos a tener hasta el 7%. Pues el 70% de ese presupuesto justamente se va para lo que es nuestros colaboradores, su grupo familiar y la comunidad donde ellos también se desarrollan. Pues esto es Pavimentos Colombia. Muchas gracias otra vez por haberme invitado, Angélica. Para mí, Ángela, siempre es un placer estar con ustedes y siempre nos va a faltar tiempo. Entonces, más bien, le quiero que Viviana nos presente un poco a esto para platicarles ya un poco más del programa y cómo surge todo este proyecto.
Bueno, Mónica, muchas gracias a todos por la invitación. Les cuento que sí, efectivamente, Adecco Colombia hoy en día es una de las compañías multinacionales empleadoras más grandes del mundo. Hoy en día estamos administrando un poco más de 20.000 personas en Colombia, en todo tipo de compañías y en todo tipo de empresas. Y una de nuestras banderas más importantes está enfocada en el bienestar de nuestros trabajadores. Entonces, en esta línea encontramos un punto de sinergia muy grande con Mónica en Pavimentos, y es ese interés por cada uno de nuestros trabajadores, y no solo por ellos, sino por su entorno y por su familia, porque sabemos que en esta medida pues van a ser personas mucho más productivas que nos van a dar un mejor resultado. Entonces, teniendo este punto de encuentro, pues es que nace nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Empoderando Mujeres en Tiempos de COVID, y nace precisamente con la inquietud que nos contaba Ángela al inicio, y es pensar las consecuencias que nos ha dejado esta situación que hemos vivido en el mundo, una situación de desempleo bastante elevada, personas que han perdido sus seres, que eran sus sustentos económicos, y bueno, encontramos una buena oportunidad de hacer un aporte a la sociedad desde lo que mejor sabemos hacer. Entonces nace nuestro proyecto Empoderando Mujeres en Tiempos de COVID, en donde lo que buscamos es acompañar un grupo de mujeres que han perdido su trabajo a raíz de la pandemia o que han quedado viudas a raíz de la pandemia también. Entonces, este programa lo que busca, número uno, es acompañar a estas mujeres y hacer una intermediación para ayudarlas a ubicar en el mundo laboral nuevamente. Este programa tiene tres fases, lo hemos pensado y lo hemos diseñado en tres fases muy importantes. Una primera fase, queremos trabajar toda la parte, toda su emocionalidad, porque si esa emocionalidad no está bien, si estamos inmersos en medio del miedo, del pánico, de todo lo que esto ha causado, pues los mejores resultados no van a venir, porque pues porque estamos llenas de ese miedo y de esa angustia. Entonces, por eso quisimos entregar este primer módulo trabajando toda su parte emocional, dándoles herramientas para salir un poco del miedo, de la angustia, y enseñarles a crear un futuro diferente y un futuro mejor. Entonces, esta primer parte de nuestro programa está orientado a este acompañamiento emocional y acompañarlas también a crear sus sueños, a descubrir sus talentos, sus pasiones, y ayudarlas a enfocar pues de una mejor manera. Viene una segunda parte del programa.
Dame un segundo, Viviana. Es que, listo, ya, digamos que entendimos que era mujeres, el proyecto, digamos que se basa en mujeres que se quedaron, digamos, o sin empleo, o digamos que estuvieron como en ¿cómo se diría eso? Como en situación de riesgo, por decirlo así, económico y de bienestar, frente a todo lo que hemos vivido contra el COVID. Ahí, yo quiero saber, digamos, desde Pavimentos Colombia y Adecco, y si quieres ahorita nos sigues contando, Vivi, el tema, pues digamos, como llamamos, la metodología y los pasos y alrededor de eso, pues como todo lo que han trabajado, pero me gustaría saber desde Pavimentos Colombia de ECO, ¿cómo se dan cuenta de eso? ¿De dónde? Ya me contaste un poco la necesidad, pero ¿cómo se dan cuenta de esa necesidad y empiezan a trabajar juntos? Y ya después nos vamos como a la metodología, el detalle, sí.
Bueno, yo voy a comentar entonces esa parte. Perfecto. Un poquito, porque Viviana, yo creo que es la que debe de explicarles un poquito la metodología y el detalle, porque realmente ahora que lo escuchen a ECO, está haciéndonos un acompañamiento a nosotros y a las mujeres, por supuesto, sensacional. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros obviamente empezamos a trabajar un tema justamente con Viviana, desde ADECO, con nuestros colaboradores. Entonces ellos realmente desde su área justamente empiezan, como nuestra empresa de temporales, a trabajar con nosotros todo el tema de un programa de calidad de vida, para lo cual nosotros hacemos una encuesta. En esta encuesta que hicimos a finales del año pasado, más o menos octubre, noviembre, nos dimos cuenta de que había habido un empobrecimiento muy importante de nuestros colaboradores. O sea, nosotros preguntamos muchas situaciones, obviamente del área de bienestar, sobre qué querían ellos de actividades, qué querían de educación, las encuestas tradicionales, pero también queríamos saber cómo estaba la gente después del COVID y cómo estaba viviendo el tema del COVID, desde temas tan importantes como si sus hijos tenían conectividad, ellos mismos tenían conectividad suficiente para hacer su trabajo remoto, cómo estaban en el tema de la conciliación. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue que había habido ese empobrecimiento del alrededor del 66% de nuestros colaboradores, lo cual nos llamó la atención porque nosotros en la empresa ni despedimos ni bajamos sueldos. Entonces, eso tanto, pues, con, tanto la gente que nos hace favor de tener a ECO como las nuestras directos. Entonces, quisimos indagar más porque evidentemente, como dice Viviana y como lo comentaba Ángela hace un momento en la introducción, si nosotros sabemos que nuestros colaboradores, por más que nosotros, digamos, invertamos en sus capacitaciones, en que emocionalmente estén bien, y desde las diferentes áreas de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo, estamos siempre preocupados porque ellos estén bien, no lo van a estar si su grupo familiar no está bien, no lo van a estar si su ingreso familiar se vio resentido, pues, por alguna razón. Entonces nosotros vimos que ahí había una combinación entre el aumento de gastos y la disminución de ingresos en algunos casos, y en algunos las dos se había dado. Entonces estos grupos familiares incluso estaban, digamos, en un empobrecimiento mucho mayor. ¿Qué pasa entonces? Pues hacemos una segunda encuesta para entender qué había pasado, y nos dimos cuenta que el 50% de los colaboradores, algún integrante de su grupo familiar había perdido el trabajo durante este paso COVID, o sea, 50%. La mitad de nuestros colaboradores, alguien de su grupo directo, núcleo familiar, había perdido el trabajo. Y que 70% de ese 50% eran mujeres. Imagínate. Entonces, ahí fue cuando nosotros empezamos a trabajar con Viviana, una serie de, y su equipo, toda una serie de lluvia de ideas, en donde entender cómo podíamos ayudarlas. Y claro, pues evidentemente esto lo que reflejaba es la realidad nacional, Angélica. Claro. Realmente, pues nosotros lo que vemos es que el Dane lo dijo muy bien. Había aumentado el desempleo femenino tanto que incluso era 66% más alto que la tasa de desempleo masculino. Tenemos niveles de porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral de hace 11 años, o sea, el equivalente a 11 años. Perdimos 11 años en esta brecha que de por sí ya existía. Nosotros teníamos el 40% de participación laboral y ahorita estamos en menos del 38%. Pero pues además también lo que empezamos a analizar con Viviana y con su equipo, y obviamente pues entendiendo quiénes eran las familias de nuestros, estas familiares, mujeres de nuestros colaboradores, es que de manera efectiva, aunque no todos los sectores en donde se perdió más el empleo, por ejemplo el comercio, eran mayoritariamente femeninos, sí fue mayoritariamente femeninos los empleos que se perdieron. Es decir, había más hombres que mujeres, pero se perdieron más empleos de mujeres que de hombres.
Entonces, la brecha.
Exactamente. Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a votar todas esas cosas, lo que vimos fue la necesidad, la obligación de empezar a trabajar en este tema. Y con el otro tema muy puntual que Viviana ya se la comentaba, que para nosotros también es un tema muy importante, va a llamar la atención de las empresas, y por eso surge este programa. Y es porque nosotros pues siempre estamos muy al pendiente de las colaboradoras y la familia, igual que a ECO. Y cuando hay una mujer que pierde al sustento, ¿no? En este caso a su pareja, que muchas veces son personas jóvenes, pero que tienen hijos entonces en edad laboral, y muchas de estas mujeres o no habían trabajado nunca o tenían muchos años de no estar trabajando. personas que a lo mejor ya tenían un nivel de estatus 3 o 4, es decir, que ya sus hijos pensaban ir a la universidad y que al perder pues digamos la persona que daba el aporte económico a la casa, se quedan sin ninguna expectativa de vida, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es que en el COVID también estábamos viendo esta gran realidad, ¿no? ¿Cuántas familias iban a empobrecer como consecuencia de que el que se había muerto era la persona que daba el aporte económico? Exactamente, que muchas de estas eran pues hombres, porque la mayoría de los que mueren en este país son hombres por el COVID, y son pues, y en el caso de nosotros y de las empresas de ADECO, pues eran hombres muy jóvenes que por lo tanto todavía tenían muchas responsabilidades económicas con una familia. Y así es como cuando nosotros identificamos esto, es que lo que empezamos a decir es vamos a trabajar en algo, y ahí nos aprovechamos del expertise de ADECO, justamente, que ellos pues son los que saben en qué tipo de sectores, en qué tipo de digamos, de no solamente de sectores, sino en qué tipo de trabajos ahorita hay ofertas, ¿no? Porque lo que nosotros deseamos, bueno, las capacitamos y después, ¿qué pasa? Después las capacitamos en cosas que no hay trabajo y no sirve. Es más, a lo mejor muchas de ellas están capacitadas en cosas que en este momento pues es difícil que se vuelvan a ver vinculadas próximamente. Y entonces ahí ADECO pues evidentemente tiene toda esta data de saber dónde está la oferta laboral, qué tipo de certificaciones, qué tipo de capacitaciones piden. Entonces, es que este tipo de situaciones es, digamos, en el que empezamos a botar ideas para llegar a la conclusión de que sí vamos a trabajar con el tema, como lo dijo Viviana, de primero empoderamiento, porque la gente que ha perdido el trabajo hace mucho tiempo necesita, pues, otra vez tomar confianza, darles evidentemente temas de empleabilidad, pero sobre todo, y lo más importante, y yo ahí le voy a dejar el pie a Viviana, porque yo creo que es una cosa que ellos solitos se pusieron y que me parece completamente, digamos, la meta a seguir. Ellos, cuando estamos capacitando estas 60 mujeres que del primer grupo piloto, se plantearon también la meta de hacerles unos diagnósticos para encontrarles en qué se iban ellos a formar y que realmente fuera como todos tenemos que tener nuestros empleos, ¿no? Algo que disfrutemos, algo que nos hace sentir mejor, no es tener un empleo simplemente porque tener un sustento económico, sino donde tú te puedas realizar. Entonces les van a hacer una carta a la medida y Aidana lo contará. Pero lo más importante, yo creo, y eso es, digamos, el proyecto y lo que más nos llama la atención a Viviana y a mí, es que llamemos la atención a las empresas colombianas, de que claro, en el COVID ha pasado muchas cosas malas, pero también pueden podemos hacer mucho por aportar a este país y por aportar al cambio. Y en este caso nosotros estamos haciendo este piloto con la expectativa de que de estas 20,000 empleos que tiene Viviana con no sé cuántas empresas, ahorita nos dirá que con las que está aliada como con nosotros, pues más empresas de las aliadas de ellos quieran repetir este proyecto para con sus propios familiares de colaboradores, con sus propias viudas COVID, porque es que nadie se pone a pensar en que hay viudas, ¿no? Normalmente la empresa se desliga, ¿no? Ya no está el colaborador. Entonces la familia ya no.
Y lo que yo quiero rescatar del proceso, digamos, una cosa muy importante es que una escucha, ¿no? Porque muchas veces eso que tú me dices de las encuestas, de sentarse, no solamente es como obviamente con todo lo que puede acarrear el tema de seguir con los empleos, no tener que despedir personas, seguir con sus sueldos como se tienen que mantener o digamos como manteniendo sus sueldos, pues es difícil, pero dar un poquito más y escucharlas, hacer ese tipo de encuestas, escuchar qué pasa, que no es solamente digamos lo que hasta donde nos toca, sino un poquito más, y ahí empiezan a descubrirse este tipo de cosas que ustedes descubrieron y que ahora obviamente pues se vuelve un proyecto, ojalá más que un piloto, más que un proyecto de solamente Pavimentos Colombia con ADECO, sino lo que tú dices con más empresarios, pero creo que hay que rescatar el tema de ir un poquito más allá, de escucharlas, de hacer una encuesta, cómo están, y ahí seguramente se van a encontrar muchas necesidades y opciones de mejora y de cosas por hacer.
Así es, Angie, y por eso ahora quiero preguntarle a Viviana, hay que segmentar, sí, definitivamente, porque pues hay mujeres en este escenario que han vivido lo duro de este escenario de pandemia en todas las edades, en todos los perfiles. ¿A qué perfil específicamente le están apostando? Sé que ya lanzaron la iniciativa. ¿Cuántas mujeres están participando hoy? ¿Y qué esperan ustedes en qué tiempo ya comenzar a tener resultados?
Así es, Ángela, justo el día de ayer hicimos el lanzamiento oficial de nuestro programa. Están invitadas 60 mujeres que pasaron por un proceso previo de selección. El foco principal es poder tener mujeres, primero que superen los 40 años, que sea como de difícil consecución o difícil ubicación laboral, mujeres con baja escolaridad, o sea que su nivel de escolaridad no sea muy alto y por lo mismo tanto sea muy difícil ubicarse en el mundo laboral. Entonces, nuestro foco principal está orientado en estos dos aspectos, en personas mayores de 40 años y personas con baja escolaridad, para poder hacerles este proceso de acompañamiento.
Y en este escenario, ¿qué han escuchado de las mujeres? ¿Qué les dicen ellas?
Pues mira, el resultado que tuvimos ayer, nos encontramos con 60 mujeres con un estado anímico bastante bajo, como con una desesperanza de todo lo que ha venido sucediendo, de la situación, de las pérdidas de sus seres queridos. Entonces las recibimos con un estado de desesperanza, y lo que quisimos ayer fue darles una inyección de ánimo, como mostrarles un panorama diferente, mostrarles que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que está sucediendo, sí hay oportunidades, sí hay formas de crear nuevos resultados, y sí hay personas que estamos trabajando y estamos viendo esta oportunidad y que queremos acompañarlas, como es el caso de Pavimentos, como es el caso nuestro, desde nuestro expertise y desde lo que mejor sabemos hacer, pues poder entregar ese granito de arena y ese aporte a cada una de ellas para darles ese impulso y que quieran iniciar y quieran arrancar de nuevo.
Mónica, además de esta iniciativa con el tema de las mujeres y viudas del COVID, pero que también impacta a otras mujeres, ¿qué expectativas, pues, cómo está trabajando Pavimentos Colombia en este escenario? Sé, quiero aprovechar este espacio, estos últimos minutos que nos quedan, porque ustedes también están trabajando con las mujeres en Cabo de la Vela, en La Guajira, enfocados en un tema de empoderamiento.
Sí, efectivamente, estamos trabajando mucho con el tema de empoderamiento de la mujer a nivel comunitario. Entonces estamos trabajando mucho con el fortalecimiento de sus liderazgos, generando estas capacidades locales, y la verdad, para nosotros es bien interesante cómo se ha replanteado, digamos, este tema, particularmente en estas comunidades indígenas de Mayú, porque ya son las mujeres las que, a través justamente de sus propios procesos de crecimiento personal, pero también de ver las necesidades que tienen sus comunidades, las que se han dado la tarea de dejarse con la responsabilidad de mejorar cualquier situación que tengan en este momento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cabo, tenemos que las asociaciones comunitarias están particularmente y principalmente conformadas por mujeres, que son las que se han hecho responsables de generar todos los procesos de cambio, no solamente los temas de educación ambiental, protección ambiental, gestión de residuos, sino también, por ejemplo, ahora de todo lo que es el tema de la reapertura económica y del posicionamiento otra vez como un, digamos, un sitio turístico sostenible y culturalmente muy atractivo, para que se reactiven en esta comunidad las actividades, sobre todo turísticas, que son su principal sustento económico, donde además cabe decir la mayoría de los negocios son de mujeres y la mayoría de los hogares están encabezados por familias. Entonces realmente estos proyectos ha sido interesante porque uno todavía tiene estas concepciones de que las comunidades indígenas, todavía las mujeres están, digamos, con ciertas brechas importantes, pero cuando uno está ahí en el territorio y trabaja con ellas, te das cuenta de que no, que ellas también ya están tomando roles diferentes, muchas veces justamente por esta necesidad que ellas ven de aportar al territorio, de aportar a su comunidad, de generar mayores oportunidades para sus familias, por supuesto, pero también para las otras personas que integran su comunidad. Y Angelita, pues yo sé que el Pacto Global, pues, que nos apoya con todos estos proyectos de forma muy importante, por eso nos decía en un inicio, Ángela, que conoce mucho el proyecto porque nos ha estado acompañando a mí con este tema, y también pues nos están acompañando con el tema del posicionamiento de los proyectos que tenemos en La Guajira, particularmente con el tema del empoderamiento de la mujer. Estaremos allá la próxima semana haciendo pues el tema de reapertura y reactivación económica, el tema de una, digamos, un tema de manejo de residuos, vamos a estar haciendo una recolección de residuos en mar, para que con ese pretexto, que no es un pretexto porque al final es muy importante para nosotros, detener el deterioro de los pastos marinos y digamos que el hábitat de las tortugas, como son la cara y la verde, siga siendo un espacio donde ellas puedan seguirse desarrollando y puedan estar muchos años todavía en su territorio también.
Mónica, de verdad, mil gracias. Un mensaje de cierre conectando todo este trabajo que están haciendo desde el ODS-5 para apostarle a esas metas de equidad de género. Viviana, ¿qué necesitamos de las empresas? Corta, ya tenemos un minutico. ¿Qué mensaje le podemos dar a las empresas? Porque creo que el trabajo que está haciendo ADECO es importantísimo. Esto es Carta García, esto es decir, podemos hacer más. Yo me imagino que esto implica un par de trasnochadas, un par de trabajos los fines de semana, pero estamos haciendo la tarea por nosotros que tenemos unos conocimientos adicionales a aportar a la comunidad.
Así es mi mensaje para todas las compañías, para todos los directores de compañías, que centren sus esfuerzos y centren sus atenciones en su personal, en entender qué necesidades tienen, en entender cómo las podemos suplir y en nosotros pues poder encontrar un gran aliado para este, para apoyarlos, para entrenarlos, para formarlos y para brindar nuevas alternativas y nuevas oportunidades, siendo ese intermediario entre quien requiere la demanda laboral y nuestra mano de obra calificada. Entonces, totalmente disponibles y abiertos para poder seguir apoyando y seguir acompañando a nuestras empresas y a los directores de compañía en esta labor.
Gracias a ADECO por este apoyo. Pavimentos Colombia, Mónica, un mensaje de cierre para inspirar a las empresas, para que estos empresarios que dicen, no, pero es que yo tengo a mi gente trabajando, bueno, y es importante, trabajando, manteniendo activa viva la organización, pero se puede generar este tipo de iniciativas que sumen.
Sí, yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de que vamos a solamente construir un país que sea más equitativo, más igualitario, en la medida que nosotros no solamente nos preocupemos por cómo están nuestros colaboradores a nivel personal o a nivel profesional, sino también involucremos mucho más a estos colaboradores en su contexto, también con su familia y también con su comunidad, y de esa manera empecemos a impactar de una manera más positiva. Y ante situaciones como esta, con críticas, pues es una responsabilidad de todos, de los ciudadanos y de las organizaciones, también hacer país.
Bueno, pues es así, Angélica, definitivamente podemos hablar de sociedades sanas cuando las organizaciones que impactan estas sociedades también son sociedades sanas. Angélica, cierra por favor.
Yo pues creo que fueron dos temas vistos, la primera entrevista era cómo la pandemia también ha traído, ha generado nuevas formas de trabajo que puede ser la oportunidad para traer empleos más incluyentes, pero por el otro lado vemos ahora cómo la pandemia también trajo unas realidades diferentes que a veces no somos tan conscientes, y que eso obviamente ha impactado en este caso a las mujeres y a su estabilidad tanto emocional como económica. Entonces creo que el gran mensaje es apostarle a escuchar más, a ver todas las diferentes realidades que pueden haber. Creo que la pandemia nos ha traído, como aparte de muchas cosas, digamos, negativas, también la oportunidad de parar, de pensar que todo se puede hacer diferente y que es el momento de cambiar.
Gracias, Nelson. Gracias, José Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio y nuestro gran aliado para poder sacar este programa adelante. Gracias a Viviana, gracias a Mónica, a Juan Carlos Andrade, a Línea, quienes nos han de verdad regalado un tiempo importantísimo para gestionar conocimiento en temas de sostenibilidad. Muchas gracias a todos y recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales para poder seguir empoderándonos en este momento que debemos ser líderes de la sostenibilidad. Gracias a todos.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. escribimos el guión y lo representamos.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú.
Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan.
Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante.
Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces.
Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú.
Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada.
Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.